Hay de todo un poquito. Bueno, vamos a saludar a nuestro columnista de los miércoles, el señor Juan Manuel Gispar, que hoy tiene mucha información porque hay un pronunciamiento importante de las pymes de la República Argentina respecto a el próximo domingo. Juanma, querido, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes?
Buen día, así Juan. Es.
Bueno,
me acá aleg- una mañana movida.
¿Ah, sí?
Muy movida, sí. Porque saben que... Y quería arrancar con este tema porque la verdad que me parece importante plantearlo. Vos sabés que, haciendo referencia a esto, nos hemos juntado con un importante grupo de empresarios, uh-huh. micropymes, pymes de distinta uh-huh. naturaleza, uh-huh. algunos más medianos, otros más chiquitos, uh-huh. donde, bueno, estamos convencidos que en este contexto teníamos que hacer una reflexión y un llamado a votar por Sergio Massa. Pero por razones muy concretas, muy económicas, lejos de una posición partidaria, el documento es muy, muy claro en ese sentido, incluso el documento aclara que ni siquiera tenemos los elementos para considerar que Massa va a cumplir 100% con lo que propone.
Claro.
Pero sabemos que si Milei cumple con lo que propone, implica la destrucción de gran parte del aparato productivo
argentino. No sabemos si Massa va a cumplir 100% con lo que propone, pero si Milei cumple el 10% de lo que propone, estamos chopomados. Claro, estamos chopomados. Bueno,
de alguna manera, esa es la reflexión, porque lo que Milei propone, de alguna manera, dice, bueno, el paciente está enfermo, y hablando de la economía argentina, bueno, matémoslo.
Claro,
esa es la propuesta
claro,
de Milei.
Claro, sí. Sí.
Tiene fiebre el tipo, bueno, matémoslo para que no tenga más fiebre.
Claro. Tal cual.
Bueno, ¿pero qué pasó con esto? Hemos hecho este documento, ha sido firmado por más de 150 empresarios de la provincia de Mendoza.
Ajá.
Pagamos una publicación en los medios, ajá. donde llamamos a los empresarios pymes a reflexionar sobre estos planteos que estamos viendo y, sí. y llamar a votar a Massa.
Perdón, el documento fue firmado por 150 empresarios, independientemente o como parte de la FEM o como parte de alguna cámara.
Bueno, justamente lo que queremos aclarar. La consigna fue, firmamos personas, no firman ni empresas ni instituciones, porque tampoco las empresas tienen opinión política, las empresas son empresas y tienen interés de lucro.
Claro.
O sea, los empresarios que tenemos negocios, entendemos que para nuestros negocios, como personas físicas, ciudadanos que votamos, nos va a hacer mal ese modelo que propone
claro.
Milei.
Ajá.
Ni instituciones, porque, bueno, y lo que termina pasando, que es lo que quería plantear, es que hay un periódico digital que desconozco el origen, su propietario, sus intereses, que se llama Mendoza Today.
Sí, es de un periodista llamado Cristian Sanz.
Bueno, ese periódico titula La Federación Económica de Mendoza llama a votar a Cristian Sanz.
A Sergio Massa.
Bueno,
Massa.
Pero en algún momento...
A Sergio Massa. Y realmente ha generado mucho mucho ruido, mucho daño hacia dentro de la Federación Económica de Mendoza, porque en la Federación convivimos un montón de personas que tenemos opiniones absolutamente distintas sobre un montón de temas.
Claro.
Y eso es lo espectacular que tiene la FEM.
Claro.
Mira, a mí una de las experiencias más lindas de mi participación gremial empresaria es que me he encontrado coincidiendo con tipos en los que pensaba que diferíamos en todo, que disentíamos en todo.
Uh-huh.
Porque algo espectacular que tiene esta experiencia gremial, donde trabajás sobre problemas concretos, es que te encontrás que muchas veces, lo ideológico es una abstracción.
Claro.
Digo, decir, che, tenemos problemas con la industria petrolera, con la industria, no sé, vitivinícola, la que fuera. Y te encontrás sentado con tipos que pensás en muchas cosas muy distinto, trabajando en propuestas comunes.
Claro.
Cuando bajás a lo concreto, encontrás las coincidencias.
Pero la gracia de la democracia justamente es que todos pensemos diferente y podamos enriquecernos con la mirada distinta del otro. Si no, ¿para qué?
No, bueno, más allá de la democracia privada, a nivel una institución empresaria, como es la Federación Económica, está bien que no tenga una posición política.
Pero claro.
Explícita, porque perdés más de lo que ganás. O sea, ¿con qué objeto salías a declarar como federación un posicionamiento si lo que tenés que cuidar vos es tu masa crítica para impulsar mejoras del aparato productivo de Mendoza?
Tal cual.
Esa es la función de la FEM.
Tal cual.
Bueno, cuestión que salió esta nota y realmente, bueno, muchos creyeron que era cierto. Entonces mucha gente muy enojada con la FEM, sobre todo gente que obviamente que no está de acuerdo con votar a Massa,
claro.
con llamar a otra Massa.
Uh-huh.
Bueno, entonces han salido a cuestionar a la dirigencia de la FEM, nos están dando mensajes internos de cómo puede ser que nosotros hayamos hecho esto de forma inconsulta, como que se juntaron tres tipos de la FEM y sacaron el comunicado. Bueno, uh-huh. y quería plantear esto y la verdad una irresponsabilidad y una mala praxis periodística tremenda.
Sí, bueno, no
inclusive nos comunicamos con este medio para solicitarles que que cambien el título de la nota, no que la bajen, que sean coherentes con la realidad, uh-huh. Y se niega.
Claro, bueno, porque bueno,
no vamos. Sorpresa. Ahora, no es sorpresa ahora eso. en la home no está ahora, pero bueno, no sé si estará adentro. No, ahora voy a ver.
Bueno, evidentemente es un operador más que
por
un periodista,
supuesto.
Esta persona.
Sí.
Pero bueno, nada. Quería, perdón por haberme dedicado este tiempo a esto, pero me
no, pero está bien, aclararlo, por supuesto, hay que aclararlo.
Así que bueno, uh-huh. Eso bueno. Por un lado, y bueno, entrando en detalle de lo que estábamos hablando recién. Es tan explícito Milei en su propuesta económica que es una obligación que tenemos, por lo menos a quienes interpretamos esto que hablamos recién, que las propuestas de Milei, que las ha ratificado en distintas entrevistas, que están escritas en su plataforma de gobierno presentada en la justicia electoral, lo dice, vamos a destruir el entramado productivo argentino. Se ha cansado de decirlo en distintas maneras. Uh-huh. Incluso cuando vos hablas con colegas que van a votar a Milei, te dicen, bueno, nuestro trabajo será ver cómo frenamos mucho esto, pero hay que votarlo para cambiar lo que está. Uh-huh. O sea, hasta los propios que votan a Milei, hasta los colegas empresarios pymes que votan a Milei, asumen los riesgos de las propuestas de Milei. Ya saben que Milei, sus propuestas son muy dañinas para el aparato productivo argentino. Uh-huh. Y quieren decir, bueno, después veremos cómo lo frenamos al tipo, pero hagamos un borrón y cuenta nueva, ¿viste? Hay una fantasía de como de resetear la política.
Uh-huh.
Como si la política fuera, siempre a mí me causa mucha impresión esta idea, como si saliera un repollo de la política.
Claro.
Ah, mira, hay una anécdota que no sé si viene al caso, pero a mí me encanta. Cuando se hace la Revolución Rusa, y los bolcheviques y los mencheviques, digamos, aliados, tienen que tomar el control del Estado el Estado ruso soviético y el ejército, y habían metido preso a todos los funcionarios, porque eran todos funcionarios del zar. Bueno, lo terminan llamando.
Claro.
Lo sacan de la cárcel. O sea, Trotsky, cuando tiene que armar el ejército rojo, convoca a los generales militares que habían estado luchando contra la revolución y le dice, les ofrezco la libertad a cambio que me ayuden a desarrollar la estrategia de guerra para combatir en la guerra civil contra el ejército blanco. Porque el Estado, uh-huh, alguien lo tiene que administrar, y los profesionales son los profesionales.
Así es.
Uh-huh. Así digo, es. Hasta la Revolución Rusa, que ha sido una de las revoluciones más profundas de la historia moderna, tuvo que llamar a la casta para poder administrar el Estado. Y esa fantasía que tienen muchos argentinos de pensar que esto va a resetear la política. Mira, uh-huh, cuando fue el 2001, a los seis meses, la mitad de los tipos que estaban trabajando en los gobiernos de Alfonsín y de Rueda volvieron a ocupar cargos en estructura del Estado.
Uh-huh. Claro.
Pero bueno, lo que quiero decir en síntesis es que hay un consenso enorme en que las propuestas de Milei, más que resolver la enfermedad, es matar al paciente.
Uh-huh. Claro.
Aún entre quienes están dispuestos a votarlo.
Claro.
Y sí. Lo del debate del domingo, hablando en términos económicos, que un poco más allá que se nos ha ido un poco la columna del eje, pero cuando Milei planteó la triangulación de las exportaciones, porque él no está dispuesto a tener vínculos con China y con Brasil, es un acto de irresponsabilidad, de ignorancia, y principalmente anti-argentino.
Uh-huh, uh-huh.
O sea, parte su plan de gobierno por prejuicios ideológicos con dos estados como China y Brasil es que los argentinos perdamos plata en nuestras principales exportaciones, uh-huh, que ganemos menos plata.
Uh-huh.
Bueno, es de terror. Yo estuve viendo el debate con algunos otros colegas del mundo empresario y se agarraron la cabeza.
Sí.
O sea, no se puede creer que haya dicho eso.
Está bien, pero ¿sabés qué pasa, Juan? Que después pasa lo que acabas de contar, ¿sí? Hay un grupo importantísimo de empresarios que yo la verdad no entiendo muy bien qué es lo que piensan, qué es lo que buscan, quizás qué sé yo. Yo a veces pienso si no están pensando o no están queriendo fundir su fábrica para sin costo cerrarla y irse a pasear por el Caribe, porque si no la verdad no se entiende, digamos, ¿no? Porque ante una situación como esta y que cuando un grupo de empresarios sale a plantear claramente qué es lo que está pasando y cuál es la situación, en un comunicado como el que redactaron ustedes, porque un medio, un solo medio, en vez de poner los nombres, pone la FEM, los tipos se enojen, ¿entendés?
Sí.
La verdad es inentendible, yo la verdad que no entiendo qué es lo que plantean. El otro día también me llegó la carta de un empresario olivícola, vitivinícola, que participa en política, también apoyando a Milei. Y yo decía, pero la verdad es que la única explicación que le encuentro es que este tipo se quiere fundir para cerrar su fábrica sin costos y dedicarse a gastarse la que tiene mucha, no sé, viajando por el Caribe sin tener que pagar ningún costo, porque si no, no se entiende.
Claro, porque el tipo tiene que exportar, ¿no?
Sí, si no, no se entiende. A ver, ¿cómo va a exportar este tipo su aceite de oliva, sus vinos? ¿Cómo lo va a exportar con Milei? La verdad, yo, qué sé yo, esta situación me supera realmente, me supera porque no la comprendo.
Y bueno, no es la primera vez que sucede esto, a ver.
No, está bien, pero nunca tan evidente como esta vez, Juan.
Te digo, si uno, yo lo estudié porque mi tesis de grado la hice en gran medida sobre lo que pasó en el proceso del 74-76. Las cámaras empresarias que apoyaron el golpe de Estado de Viera y las políticas de Martínez II fue impresionante. Y cuando uno ve cómo se transforma la estructura productiva argentina entre el 76 y el 82, es impresionante. La destrucción del entramado industrial argentino sucede en 6 años. Y lo que no cerró se privatizó, se transnacionalizó, digamos, se fue comprado por empresas extranjeras.
¿Y esas cámaras que apoyaron, o sea, esos empresarios que apoyaron, se beneficiaron con el gobierno de Martínez de Hoz?
No necesariamente. No,
perdieron.
Ajá.
Lo destruyó.
Ajá.
Pero bueno, se va.
Bueno, pero que aparte, digo, esto, pero no que sé. Aparte el domingo, Milei lo avisó en el debate. Cuando, como yo escribía el lunes, trajo otra vez, sin nombrarlo, la publicidad de la silla. ¿Sí? Cuando en el debate dice, la apertura vamos a poder comprar productos importados mucho mejores y más baratos.
Sí.
Bueno, es eso. Más barato seguro, lo de mucho mejores te lo debo.
Claro.
Bueno, fíjate. Porque esto lo que quiero transmitir es que no se puede explicar solamente mirando el presente, claro, el puro presente. Pero cuando vos repasás hacia atrás, hay una construcción que en ese momento se dio muy parecida de la antipolítica, porque eso es lo que termina pasando. Se va construyendo, se va sedimentando un discurso donde todo el tiempo el Estado es una especie de cueva de delincuentes, de ladrones, de tipos que te quieren destruir la vida, que liberan presos, ¿viste? Se dice esas cosas, liberaron presos en pandemia, y se instaló esa frase. Y van convenciendo a muchas personas de todas estas ideas, a un nivel de convicción tal que imagínate, o sea, está a nivel el de la grieta que se va dando en la sociedad, que comparto una anécdota personal, estuve en un domingo, un asado, y me decía, vos sos del grupo de los delincuentes.
Qué impresionante, ¿no?
Claro, porque está convencidísimo. O sea, y entonces vos decís, ¿cómo vas a votar a Massa? Te dicen. Si está demostrado que liberaron presos en la pandemia para que la gente no se dé cuenta, no te liberaron presos. O sea, claro. Si realmente te creíste eso,
claro.
Si te creíste eso, tienen razón ellos en decirnos cómo están locos.
Claro.
O sea, vos ponete en la cabeza del tipo que lo convencieron que el gobierno de Alberto Fernández durante la pandemia aprovechó que estaba todo el tema del COVID y sacó todos los delincuentes de las cárceles.
Claro.
¿Cómo lo va a votar?
Claro.
Imposible. Bueno, así creen. Entonces digo, es muy complejo. O sea,
es un problema, ¿no? Porque es una cuestión tremendo. De fe. Es una cuestión de fe, porque ¿dónde está probado? ¿Viste? Bueno, tenés que empezar a hacer un rastreo que nunca te pueden argumentar dónde están probadas todas esas cosas que dicen.
Es una cuestión de... Hay de todo un poquito. Bueno, vamos a saludar a nuestro columnista de los miércoles, el señor Juan Manuel Gispar, que hoy tiene mucha información porque hay un pronunciamiento importante de las pymes de la República Argentina respecto a el próximo domingo. Juanma, querido, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes?
Buen día,
así
Juan.
Es. Bueno.
Una mañana movida.
¿Ah, sí?
Muy movida, sí. Porque saben que... Y quería arrancar con este tema porque la verdad que me parece importante plantearlo. Vos sabés que haciendo referencia a esto, nos hemos juntado con un importante grupo de empresarios, micropymes, pymes de distinta naturaleza, algunos más medianos, otros más chiquitos, donde, bueno, estamos convencidos que en este contexto teníamos que hacer una reflexión y un llamado a votar por Sergio Massa, pero por razones muy concretas, muy económicas, lejos de una posición partidaria. El documento es muy, muy claro en ese sentido, incluso el documento aclara que ni siquiera tenemos los elementos para considerar que Massa va a cumplir 100% con lo que propone.
Claro.
Pero sabemos que si Milei cumple con lo que propone, implica la destrucción de gran parte del aparato productivo argentino.
No sabemos si Massa va a cumplir 100% con lo que propone, pero si Milei cumple el 10% de lo que propone, estamos hecho pomada.
Claro,
estamos
hecho pomada. Bueno, de alguna manera, esa es la reflexión, porque lo que Milei propone, de alguna manera, dice, bueno, el paciente está enfermo, y hablando de la economía argentina, bueno, matémoslo.
Claro,
esa es la propuesta de Milei.
Claro. Sí. Sí.
Tiene fiebre el tipo, bueno, matémoslo para que no tenga más fiebre.
Claro. Tal cual.
Bueno, pero ¿qué pasó con esto? Hemos hecho este documento, ha sido firmado por más de 150 empresarios de la provincia de Mendoza.
Ajá.
Pagamos una publicación en los medios.
Ajá.
Donde llamamos a los empresarios pymes a reflexionar sobre estos planteos que estamos viendo y llamar a votar a Massa.
Perdón, el documento fue firmado por 150 empresarios, independientemente o como parte de la FEM o como parte de alguna cámara.
Bueno, justamente lo que queremos aclarar. La consigna fue firmamos personas, no firman ni empresas ni instituciones, porque tampoco las empresas tienen opinión política. Pues las empresas son empresas y tienen interés de lucro.
Claro.
O sea, los empresarios que tenemos negocios, entendemos que para nuestros negocios, como personas físicas, ciudadanos que votamos, nos va a hacer mal ese modelo que propone Milei.
Ajá.
Ni instituciones, porque... Bueno, y lo que termina pasando, que es lo que quería plantear, es que hay un periódico digital, que desconozco el origen, su propietario, sus intereses, que se llama Mendoza Today.
Sí, es de un periodista llamado Cristian Sanz.
Bueno, ese periódico titula La Federación Económica de Mendoza llama a votar a Cristian Sanz.
Sergio Massa.
Bueno, pero en algún momento...
A Sergio Massa. Y realmente ha generado mucho ruido, mucho daño hacia dentro de la Federación Económica de Mendoza, porque en la Federación convivimos un montón de personas que tenemos opiniones absolutamente distintas sobre un montón de temas.
Claro.
Y eso es lo espectacular que tiene la FEM.
Claro.
Mira, a mí una de las experiencias más lindas de mi participación gremial empresaria es que me he encontrado coincidiendo con tipos en los que pensaba que diferíamos en todo, que disentíamos en todo. Porque algo espectacular que tiene esta experiencia gremial, donde trabajás sobre problemas concretos, es que te encontrás que muchas veces, lo ideológico es una abstracción.
Claro.
Digo, decir, che, tenemos problemas con la industria petrolera, con la industria, no sé, vitivinícola, la que fuera. Y te encontrás sentado con tipos que pensás en muchas cosas muy distinto, trabajando en propuestas comunes.
Claro.
Cuando bajás a lo concreto, encontrás las coincidencias.
Pero la gracia de la democracia justamente es que todos pensemos diferente y podamos enriquecernos con la mirada distinta del otro. Si no, ¿para qué?
No, bueno, más allá de la democracia privada, a nivel una institución empresaria, como es la Federación Económica, está bien que no tenga una posición política.
Pero claro.
Explícita, porque perdés más de lo que ganás. O sea, ¿con qué objeto salías a declarar como federación un posicionamiento si lo que tenés que cuidar vos es tu masa crítica para impulsar mejoras del aparato productivo de Mendoza?
Tal cual.
Esa es la función de la FEM.
Tal cual.
Bueno, cuestión que salió esta nota y realmente, bueno, muchos creyeron que era cierto. Entonces mucha gente muy enojada con la FEM, sobre todo gente que obviamente que no está de acuerdo con votar a Massa,
claro,
con llamar a votar a Massa. Bueno, entonces han salido a cuestionar a la dirigencia de la FEM, nos están dando mensajes internos de cómo puede ser que nosotros hayamos hecho esto de forma inconsulta, como que se juntaron tres tipos de la FEM y sacaron el comunicado. Bueno, y quería plantear esto, y la verdad una irresponsabilidad y una mala praxis periodística tremenda.
Sí, bueno,
inclusive nos comunicamos con este medio para solicitarles que cambien el título de la nota, no que la bajen, que sean coherentes con la realidad, y se niega.
Claro, bueno, porque...
Bueno, no hay sorpresa. Ahora, no sorpresa ahora en la home no está ahora, pero bueno, no sé si estará adentro, no lo, ahora voy a ver.
Bueno, evidentemente es un operador más que
por
un periodista,
supuesto.
Esta persona.
Sí.
Pero bueno, nada, quería, perdón por haber dedicado este tiempo a esto, pero me
parece importante aclararlo. No, pero está bien aclararlo, por supuesto, hay que aclararlo.
Así que bueno, Por un lado. Y bueno, entrando en detalle de lo que estábamos hablando recién, es tan explícito Milei en su propuesta económica que es una obligación que tenemos, por lo menos a quienes interpretamos esto que hablamos recién, que las propuestas de Milei, que las ha ratificado en distintas entrevistas, que están escritas en su plataforma de gobierno presentada en la justicia electoral, lo dice, vamos a destruir el entramado productivo argentino. Se ha cansado de decirlo en distintas maneras. Uh-huh. Incluso cuando vos hablas con colegas que van a votar a Milei, te dicen, bueno, nuestro trabajo será ver cómo frenamos mucho esto, pero hay que votarlo para cambiar lo que está. Uh-huh. O sea, hasta los propios que votan a Milei, hasta los colegas empresarios pymes que votan a Milei, asumen los riesgos de las propuestas de Milei, ya saben que Milei, sus propuestas son muy dañinas para el aparato productivo argentino, uh-huh. Y quieren decir, bueno, después veremos cómo lo frenamos al tipo, pero hagamos un borrón y cuenta nueva, ¿viste? Hay una fantasía de como de resetear la política. Uh-huh. Como si la política fuera, siempre a mí me causa mucha impresión esta idea, como si saliera un repollo de la política.
Claro.
Ah, mira, hay una anécdota que no sé si viene al caso, pero a mí me encanta. Cuando se hace la Revolución Rusa y los bolcheviques y los mencheviques, digamos, aliados, tienen que tomar el control del Estado el Estado ruso soviético y el ejército, y habían metido preso a todos los funcionarios, porque eran todos funcionarios del zar, bueno, lo terminan llamando.
Claro.
Lo sacan de la cárcel, o sea, Trotsky, cuando tiene que armar el ejército rojo, convoca a los generales militares que habían estado luchando contra la revolución y le dice, les ofrezco la libertad a cambio que me ayuden a desarrollar la estrategia de guerra para combatir en la guerra civil contra el ejército blanco. Porque el Estado, uh-huh, alguien lo tiene que administrar, y los profesionales son los profesionales.
Así es.
Uh-huh. Así digo, es. Hasta la Revolución Rusa, que ha sido una de las revoluciones más profundas de la historia moderna, tuvo que llamar a la casta para poder administrar el Estado. Y esa fantasía que tienen muchos argentinos de pensar que esto va a resetear la política. Mira, uh-huh, cuando fue el 2001, a los 6 meses, la mitad de los tipos que estaban trabajando en los gobiernos de Alfonsín y de Arruda volvieron a ocupar cargos de estructura del Estado.
Uh-huh. Claro.
Pero bueno, lo que quiero decir en síntesis es que hay un consenso enorme en que las propuestas de Milei, más que resolver la enfermedad, es matar al paciente.
Uh-huh. Claro.
Aún entre quienes están dispuestos a votarlo.
Claro.
Y sí. Lo del debate del domingo, hablando en términos económicos, que un poco más allá que se nos ha ido un poco la columna del eje, pero cuando Milei planteó lo de la triangulación de las exportaciones, porque él no está dispuesto a tener vínculos con China y con Brasil, es un acto de irresponsabilidad, de ignorancia, sí, y principalmente anti-argentino. Uh-huh, uh-huh. O sea, parte de su plan de gobierno por prejuicios ideológicos con dos estados como China y Brasil es que los argentinos perdamos plata en nuestras principales exportaciones, uh-huh, que ganemos menos plata. Uh-huh. Bueno, es de terror. Yo estuve viendo el debate con algunos otros colegas del mundo empresario y se agarraron la cabeza. Sí. O sea,
pero ¿sabes qué pasa, Juan? Que después pasa lo que acabas de contar, ¿sí? Hay un grupo importantísimo de empresarios que yo la verdad no entiendo muy bien qué es lo que piensan, qué es lo que buscan, quizás qué sé yo. Yo a veces pienso si no están pensando o no están queriendo fundir su fábrica para sin costo cerrarla y irse a pasear por el Caribe, porque si no la verdad no se entiende, digamos, ¿no? Porque ante una situación como esta que cuando un grupo de empresarios sale a plantear claramente qué es lo que está pasando y cuál es la situación en un comunicado como el que redactaron ustedes, porque un medio, un solo medio, en vez de poner los nombres, pone la FEM, los tipos se enojen, ¿entendés?
Sí.
La verdad es inentendible. Yo la verdad que no entiendo qué es lo que plantean. El otro día también me llegó la carta de un empresario olivícola, vitivinícola, que participa en política, también apoyando a Milei. Y yo decía, pero la verdad es que la única explicación que le encuentro es que este tipo se quiere fundir,
claro,
para cerrar su fábrica sin costos y dedicarse a gastarse la que tiene mucha, no sé, viajando por el Caribe sin tener que pagar ningún costo, porque si no, no se entiende.
Claro, porque el tipo tiene que exportar, ¿no?
Sí, si no, no se entiende. A ver, ¿cómo va a exportar este tipo su aceite de oliva, sus vinos? ¿Cómo lo va a exportar con Milei? La verdad, yo, qué sé yo, esta situación me supera realmente, me supera porque no la comprendo.
Y bueno, no es la primera vez que sucede esto, a ver.
No, está bien, pero nunca tan evidente como esta vez, Juan.
Te digo, si uno, yo lo estudié porque mi tesis de grado la hice en gran medida sobre lo que pasó en el proceso del 74-76. Las cámaras empresarias que apoyaron el golpe de Estado de Viera y las políticas de Martínez II fue impresionante. Y cuando uno ve cómo se transforma la estructura productiva argentina entre el 76 y el 82, es impresionante. La destrucción del entramado industrial argentino sucede en 6 años. Y lo que no cerró se privatizó, se transnacionalizó, digamos, se fue comprado por empresas extranjeras.
¿Y esas cámaras que apoyaron, o sea, esos empresarios que apoyaron, se beneficiaron con el gobierno de Martínez de Hoz?
No necesariamente. No,
perdieron.
Ajá.
Lo destruyó.
Ajá.
Pero bueno, se va.
Bueno, pero que aparte, digo, esto, pero que no aparte el domingo Milei lo avisó en el debate. Cuando, como yo escribía el lunes, trajo otra vez, sin nombrarlo, la publicidad de la silla. Uh-huh. ¿Sí? Cuando en el debate dice, la apertura vamos a poder comprar productos importados mucho mejores y más baratos.
Sí.
Bueno, es eso. Más barato seguro, lo de mucho mejores te lo debo.
Claro.
Bueno, fíjate. Porque esto lo que quiero transmitir es que no se puede explicar solamente mirando el presente, claro, el puro presente. Pero cuando vos repasás hacia atrás, hay una construcción que en ese momento se dio muy parecida de la antipolítica, porque eso es lo que termina pasando.
Uh-huh.
Se va construyendo, se va sedimentando un discurso donde todo el tiempo el Estado es una especie de cueva de delincuentes, de ladrones,
sí. De
tipos que te quieren destruir la vida. Que liberan presos, ¿viste? Se dice esas cosas, liberaron presos en pandemia, y se instaló esa frase.
Claro.
Y van convenciendo a muchas personas de todas estas ideas, a un nivel de convicción tal que imagínate, o sea, está a nivel el de la grieta que se va dando en la sociedad, que comparto una anécdota personal, estuve en un domingo, un asado, y me decía, vos sos del grupo de los delincuentes.
Qué impresionante, ¿no?
Claro, porque está convencidísimo. O sea, y entonces vos decís, ¿cómo vas a votar a Massa? Te dicen. Si está demostrado que liberaron presos en la pandemia, porque para que la gente no se dé cuenta, no te liberaron presos. O sea, claro. Si realmente te creíste eso,
claro.
Si te creíste eso, tienen razón ellos en decirnos cómo están locos.
Claro.
O sea,
vos ponete en la cabeza del tipo que lo convencieron que el gobierno de Alberto Fernández durante la pandemia aprovechó que estaba todo el tema del COVID y sacó todos los delincuentes de las cárceles.
Claro.
¿Cómo lo va a votar?
Claro.
Imposible. Bueno, así creen. Entonces digo, es muy complejo. O sea,
es un problema, ¿no? Porque es una cuestión tremendo. De fe. Es una cuestión de fe, porque ¿dónde está probado? ¿Viste? Bueno, tenés que empezar a hacer un rastreo que no, nunca te pueden argumentar dónde están probadas todas esas cosas que dicen.
Es una cuestión es una cuestión de fe y de... Nada, de fe. De fe.
Fíjate vos que ayer escuchaba, lo llaman a este nuevo vocero que tiene Milei, que es un tal Guillermo Francos.
Sí.
Sí.
Lo llaman del programa de Tenenbaum y de María O'Donnell, porque andan denunciando que AISA, o sea, la Aguas y Saneamiento de Argentina, que lo conduce Malena Galmarini, había contratado a Pablo Echarri para coachear a Massa para el debate.
Sí.
Y no sé qué cifra exorbitante le habían pagado por ese coacheo y lo estaba pagando el Estado. Entonces el tipo lo dice, que mirá, hemos detectado esto, etcétera, etcétera. Y María Dona le dice, bueno, pero vos tenés pruebas de eso que estás diciendo. Y dice, sí, yo en las redes sociales vi.
Pero si es una factura trucha.
Bueno,
pero cualquiera que ve esa factura sabe que es trucha.
Bueno, dice, una factura de monotributo A, y Pablo Echarri por su ingreso es responsable en cripto, le dice. Bueno, esa factura no es de Pablo Echarri. Bueno, yo no me consta que sea de él, pero
igual lo digo.
Está bien en las redes sociales, dice el tipo.
Claro. Es bueno, muy grave.
Salen a decir que tienen muchos elementos de irregularidades en las elecciones. Entonces, bueno, es una discusión muy compleja, mucho más amplia que lo económico, porque vos recién, digo, volviendo al principio de la pregunta de Marcelo, yo no entiendo cómo estos tipos no ven esto, es que no están viendo eso. Están viendo estas cosas, creen que el Estado contrató a Pablo Echarri y le pagó, no sé, 10 millones de dólares claro. Para que lo coche a Massa, que liberaron presos en la pandemia, que están haciendo fraude electoral. Uh-huh. Entonces es una discusión de fake news.
Sí.
Claro, absolutamente.
Yo agarro la plataforma, yo compartí esta posición en Twitter. Uh-huh. Y fíjate los comentarios que me siguen. Vos decís, bueno, che, estudiando el problema y leyendo la plataforma de Milei, creo que tenemos que votar a Massa. Decís en un documento, lo fundamentás, lo escribís, demostrás que hay mucha gente que piensa parecido, que está de acuerdo en esa idea. Y abajo te escriben, querés votar a un delincuente, ustedes son todos entongados. Decís, sí, bueno, claro. Es una discusión de locos.
Sí, sí, de locos. Una discusión estéril, por otro lado, porque no hay ninguna argumentación, no hay bases, no hay datos.
Lo peor, ¿sabés qué es? Y ya lo liberamos a Juan, pero lo peor, ¿sabés qué es, Juan? Que vos acabas de dar un ejemplo concreto. Si la discusión quedara en las redes sociales, ¿sí? El problema es que los tipos después te validan a través de los medios de comunicación tradicionales, que son los que terminan validando los discursos de odio y bárbaro de las redes, te validan esas cosas.
Exactamente.
Anda circulando por ahí pero escúchame,
y te dice que sí, que todo eso es verdad.
Anda circulando una declaración de Vadillo hace un ratito, ¿sí? Donde los bomberos de Junín han sacado una carta que por una cuestión de fondo, no sé, la verdad que no leí bien la carta, van a dejar de funcionar durante unos días. Y entonces hay una declaración de Vadillo echándole la culpa a Massa. Porque dice que la culpa es de Massa porque no llegó todavía la plata que firmó con Suárez hace 3 días.
Claro.
Como sí, si Vadillo sí. No supiera cómo funciona el Estado. ¿Qué se cree? Que firmaban el papel e inmediatamente le iban a depositar. Le transferían la plata. Claro, con el celular.
Con el celular de Massa, claro. Transfería con el CBU del Estado Nacional.
Claro, por Mercado Pago. Se la pasaba a cosas. Bueno, entonces, viste, es increíble. Es increíble.
Es toda operación.
Pues un tipo que el legislador te valida eso y bueno.
Ya está.
¿Qué crees?
Claro.
¿Qué crees? Es muy complicado. Es muy complicado. Bueno, Juan.
Es complejo, pero bueno, es un problema de la democracia presente en el mundo.
Dale.
Y por lo pronto no está claro cómo se va a resolver este nivel de falsedad en información, de operaciones, donde los servicios y los grupos concentrados económicos tienen un poder que no tenían antes.
Exactamente, uh-huh. ni cómo va a influir el domingo. Bueno, el miércoles o por ahí el lunes, una vez que tengamos los resultados del domingo, seguimos charlando un ratito. Juan, que tengas un buen fin de semana.
Va a estar divertido el miércoles que viene.
Gracias. Sí, por ahí charlamos antes, por ahí te llamamos el lunes,
Dios mío,
charlamos antes.
Dios mío, Juan.
Cuídate mucho, mi hermano. Chau.
Abrazo grande.
Chau, querido.